nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga.
Hola, acá estamos lejos del centro. Ya saben, un tipo con un micrófono en esta especie de programa libro. Así que me acerco a los estantes y busco. Y encuentro un libro que se llama Final de Obra. Y el autor soy yo, así que permiso, voy a leer algo propio. Tiene distintas partes. La primera se llama Concreto y toda esta pequeña obrita entre narrativa y poética se refiere a la construcción de una casa y los problemas de una persona que más o menos vendría a ser yo, que es un novelista que está haciendo de albañil porque no tiene otras posibilidades y tiene una esposa que también es escritora y una gran cantidad de hijos que están a la expectativa de mudarse a una casa propia, digna, aunque sea chiquita y le falten elementos para estar terminada. Final de obra, Concreto. Tres de arena y una de cemento. A pesar del agua, la masa es espesa, pesada. También lleva piedras. Deberían ser piedras de esas medio grises, negras, a determinada proporción. Pero la pobreza le mete escombros. Esos restos de demoler paredes que no irán. También la eterna señora le mete una pala a manos y cintura no profesionales. ¿Qué hace un poeta mezclando en un rincón frío de la casa sola nueve baldes de arena, tres de cemento, tres de piedra y agua helada? Tal vez mata sus culpas o apenas las mezcla y cree que obtendrá otra cosa más sólida. Tal vez mezcla hijos y esposa y sangre, como puede, sin manual, solo con fuerza de voluntad. Busca reconocimiento, como cuando escribe, busca afecto, una mano en el lomo, dirigida según el pelaje, como cuando novela. Ayer viene y le dice algo, pero él mete la pala ancha en el borde del montículo arrinconado. Crepitan las piedras enchastradas, pegoteadas, pastosas, como una maraca deforme y bamboleante, y no oye ayer. O lo oye, pero todas las piedras, ahora subidas a la pala que alza cargada con el supuesto fin de mezclar la mezcla, hablan con más fuerza aún que los malos recuerdos. Anulan sus circunvoluciones solo atentas a la violencia de los músculos no profesionales y la cintura electrizada que se mete ancha y con cada carga, cada minuto mayor en esa pala de castigador de algún círculo de Dante, donde él mismo es criminal y monstruo sadomasoquista, enviado por qué talión de Dios. Repite gestos y actitudes que vio niño. Esa lucha eterna contra infortunio. Infortunio, así todo venerado por el mismo par de infortunados. La madre para mostrarse madre sufriente. El padre para pagar culpas. ¿Qué culpas puede tener un timorato? ¿No son las culpas de los arriesgados, aventureros, lanzados, acaso? Culpas deberían ser de Ulises. El suelo de la habitación principal futura es una suma de tumbas. Pegadas una a otra, hermanadas, tienen 80 por 2, 70 y son 5. Cuadros de madera vieja nivelados contendrán, ya contienen en parte, el producto de la mezcla. Empezó algún día de esa semana, van dos, hoy irán dos más o tres en su afán, ansia de fin, si el cuerpo aguanta y la voluntad siempre. Tironea permanente el deseo de volver allá, allá donde están los otros cinco. pero sabe que allá no da para más, y que al menos en ese instante todo depende de esas piedras, esa pala y rellenar todas las tumbas para avanzar en el tiempo. Y la pala rema en el mar muerto. Futuro llega y le recuerda cementerios de París, donde dos de ellos miran tumbas de músicos famosos, de poetas famosos y de muertos infames. Toma un respiro, endereza la espalda con el bastón pala y mira los cuadros de madera vieja rellenos de piedras. La proporción ha sido un balde de cemento cada dos de piedra, tres de arena y bogar, bogar en poca agua y mucha masa espesa que pesa. Por algo se llama concreto, por algo. Porque los fantasmas que saludan más el ayer y el futuro, que dicen no, distraen casi nada del esfuerzo, del dolor, el sudor, la culpa. Sobre todo la culpa y la necesidad de afecto. Remar para llegar ahí mismo y que una sonrisa se pose en la zona dolorida en medio de la espalda. Futuro igual llega de nuevo y le recuerda que habrá novela. Ese millón de piedras viejas, de paredes ya desmoronadas, reunidas, aleatorias, rema, boga, rema, rema con la pala ancha y una masa, una pasta pegajosa que sola, sola se adensa, que hay que apurar el tiempo para que la pala no quede clavada en el montículo informe, inútil, realmente no buscado. Ay, no se le escapa. Cuando solo en la casa y casa solo. Ay, es para los que quiere y necesita. Vuelve ayer y le rememora sus ayes inútiles que nadie consoló. Futuro no dice nada, lo mira. Se guarda todos el ay que tiene para cuando llegue allá donde están los cinco, para que cuatro solamente hoy lo admiren desde abajo en su heroísmo de albañil improvisado que todo lo arregla, para que una lo mire ojos a ojos y comprenda su miseria, inmadurez, tal vez soberbia, de solucionar, de hacer el gol olímpico, atajar el último penal. Futuro inmediato le muestra a los seis acostados riendo. Ellos dos comparten una era, mirando el techo allá, lejísimo, esperando las maderas de arriba. Que él, héroe improvisado, en lugar de poeta, novelista, es carpintero. Colocará también con esfuerzo notable y sin un solo ay cuando está solo. Cada tirante otro remo en mar de zinc como el vasto cristal azogado de Rubén. La casa, cuando él puede respirar porque inclina la cabeza y bebe el agua, es siempre fácil metáfora de poeta, alegoría y plot de novela con su intertextualidad de Usher, de casa tomada, de miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuertes. Pero lo puede de inmediato la voluntad para tapar sus múltiples agujeros, enduido a los deseos, a las memorias, y sigue con sus clavos, con alambres alisados, cañerías. Es que la casa esperada es la obra postergada. Son los años muertos, llenos de muertos, en una tapera escondidas, y ahora, casi tarde ya para su cintura, o al límite que no quiere reconocer de sus fuerzas, llegan los camiones de arena y bolsas de cemento y las piedras grises, negras y la pala. No puede no hacer la mezcla. El balde cinematográfico, legendario, mítico, con mujer cantarina que lleva el agua ídem, es para él, plano de lo concreto, castigo de omóplatos, dolores nocturnos y revueltas en la cama por 10 noches. El agua será turbia y dejará los dedos como los dedos de los muertos. Aspereza es también hablar la lengua del hombre que mira pasar las tetas y los culos mientras le revolea 50 kilos de bolsa de la calle a la vereda rota. Y él apenas puede con ellas y con la gesticulación pertinentes a la escena. Al inhalar el aire agónico bajo aquella gravedad de Júpiter, algo ventila la memoria rara y las imágenes de personas con los pies cementados, arrojados al fondo del río pastoso. Le duele también en las rodillas y atrás de las rodillas en el hueco popliteo. De aquello se salvó por azar. Aquí lo castiga ahora la necesidad. No fue ayer quien regresó el espanto, sino dolor, porque dolor es dolor siempre y comprende a todo dolor. Todo dolor hecho con iguales ingredientes. Tres de arena, una de cemento, ¿cuántas piedras? Agua, poca. El esfuerzo es tan bruto que veloz también anula las malas memorias y lo sumerge en un mar del que su pala, remo, no lo saca. Como un castigo de mitología, cuanto más revuelve y carga baldes y los acarrea y los vacía en las futuras tumbas de las eras, entre maderas niveladas, más pesa el resto. Más lejos queda la montaña de mezcla en el rincón solo de la casa futura. Por momentos asoman recuerdos ajenos, pinturas, láminas. Multitud de campesinos trabajando bajo el ojo de Bruegel, desolaciones de la Plaza de Italia o los enormes vacíos densos de Dalí, como el aire del abanico que solo revuelve el mismo aire de siempre, pero da sensación amable. El cuerpo estúpido sigue y sigue, aunque no pueda, y atrás de los ojos los pintores. Otros tienen dinero para albañiles y mucamas y remises, él con la pala y colores, ella con los niños y seguramente colores. Afuera, el dolor y la furia del cuerpo, adentro la batería que lucha bajo la cáscara, eternamente castigada. Cuando no asoma desde el fondo el dolor más serio de la muerte que quiere tapar, no resiste él su cara de muerte, ni joven, siquiera apenas unos gestos simpáticos, en pos apenas una levedad para el recuerdo, y mete su cabeza pesadez en toda la montaña de mezcla dura que no anula la muerte pequeña de la era que falta, que ya falta, entre las cinco cajas de la habitación con piso ya putamente rellenado. Una mezcla dura de concreto insalvable, indestructible, sin fisuras. Ni ayer habla. Futuro se esconde. 3.000 de arena y 1.000.000 de piedras. Viene la lluvia con su tópico de tristeza, cala, muestra la inmadurez, la falta de sazón, los restos verdes del albañil impuesto que solo no puede llorar por fuera. Adentro es otra cosa. El agua precipita, fluye, no lava nada, solamente recorre todo hasta los pies, quizás atraída por el agua de afuera que atravesó el calzado con su mojadura turbia, pastosa, de mezcla a punto de secarse, y nunca se seca, se renueva por pastones nuevos. Sí, todo es tópico, el muro que levanta, las piedras que le pesan, la lluvia triste. Pero es el tópico de él, ahora, en cada hueso, ya no literario, aunque poeta sea alguna vez o novelista también sea. Hay un olor de moscas en torno a las montañas esquinadas donde la pala busca instalarlo. En el fondo de la voluntad y de la fuerza y la energía hay un destello de erguirse, de ponerse manifiesto. Es el motor inmóvil, enderezar el cuerpo y ser visto en pose de haber hecho. El macho que se sube a la colina y aúlla. ¿Qué otro grito puede hacer con tanto músculo herniado, lagañas de concreto, la muerte en la aspereza de toda la piel? Se humilla frente a los elementos. Anularse por esfuerzo traerá el olvido. Ni momentáneo, apenas pestañeo del dolor que se sigue viendo, sintiendo. Hay un árbol afuera, quisiera ser el árbol. Fresno inmenso, cuando con hojas esa piel verde oscura rugosa que se expande hacia la luz. Si caducas ya, la madera es recogimiento, cajón de muerto vivo a la espera de otras verdes perennes por una estación. ¿Alguna vez pensaba pensarse en cómo llega el dolor desde las nervaduras carcomidas hasta el interior centro del tronco? No puede llegar a pensar en cómo llega el dolor desde las uñas corroídas hasta el interior de sí mismo, porque a mitad de camino se desvía la atención hacia el nuevo dolor que viene, al que se produce ahora, a este que vendrá de inmediato apenas clave y violenta, no hay otra manera, la pala en lo profundo de las piedras enchastradas. Una vez el piso, aunque desparejo, ya listo para carpeta y tal vez cerámicos, vendrá a abrir en la pared a puro martillazo una ventana, antes poner la viga doble T y nueva montaña devendrá de trozos a moler para más pastón y más paladas en el rincón solitario esquinado de la casa futura. Todo sin plano, únicamente plan de mudarse cuanto antes, casi como sea, lejos de la ruina prestada. Vivir allí los seis, por fin. Futuro viene con su expresión canchera de quien todo lo sabe, pero él no quiere saber nada. quiere una casa. Ni el tópico de nido, ni el tópico de tumba. Por unos cuantos años, una casa. Bien, esta es la primera parte de final de obra, se llama Concreto. Y escuchamos ahora un tema que, para mi sorpresa, es poco conocido por los más jóvenes. Lo vamos a escuchar por partes también, ahora un poquito, después sigo leyendo y hacia el final del programa lo escucharemos completo. Se llama Construcción y es de Chico Huarte.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas.
Ningún lugar es nada. Toda esa tierra suya, seca y calcárea, apisonada quizás por antiguas tropillas como una rastrillada que no conduce a ningún destino. Esos metros cuadrados donde construir la casa que se resisten a la fuerza de sus brazos, al filo de la pala, y repican ante cada intento de penetración como un campanazo irritante. Toda esa tierra polvorienta donde el agua se estanca y no penetra con su oxigenación, donde no habitan lombrices que remuevan, sino solamente hormigas egoístas que cavan su caverna y guardan el botín de hojas robadas. Toda esa poca tierra suya, muerta como un patio, es algo. Porque ningún lugar es la nada. Allí debajo, ciertamente, lo ven sus ojos rayos X de novelista, hay algún infierno, algún pequeño submundo de ánimas viejas, tal vez lejanos aborígenes que perdieran de manera insólita su rumbo, vivifican desde abajo, o la energía que volara de algunas vidas como petróleo de dinosaurios. La materia más cruda tiene también, piensa el novelista, algún brillo interior. Llámese espíritu, energía, resto por siempre, y nada podrá interponerse entre las vidas que se acomoden en la casa, allá arriba, y esos númenes que emitan subsole. Aunque más no sea, y no es poco, estará toda la literatura y toda la psicología. Habrá una puerta que aborte la esperanza de los que la atraviesen, y luego todos sus círculos hasta los largos pelos escalones que llevarán al purgatorio. Entonces hay esperanza. Habitará el ello, indominable bestia, de cada uno de los que por arriba circularán, al acecho primitivo, irracional, absolutamente frontal, nunca mentiroso por eso mismo. Y el superyo también habrá de pavonearse con su cetro y su corona en el otro rincón del cuadrilátero inferior. Sí, se dice, y le sirve de acicate para seguir con su obra bruta. Aquí se construye también desde el abajo, y toda la materia no es solo cosa, no hay tal, no existe la nada no es. La materia polvorienta, la materia roca que le opone su muralla tiene vida y alimentará y desnutrirá a las otras, vigilará, intentará mandar, dominar. Les gritará, esto no, esto sí. También les pinchará las plantas de los pies para que salten, sangren, puteen, agredan. Aunque sin lombrices, aunque puro mineral, ninguna casa es nada. Silencio. Aquí no hay ecos. La zanja, los pozos con sus fierros trenzados se tragan como oxígeno los gritos. Nadie verá el orín de esos metales mezclados con tres de arena, una de piedra y una de cemento. El pasto no habrá de tiritar con la melodía del llanto ni los acordes de la queja. Los animales pastan lejanos y apenas si una vaca mueve su cabeza hacia la fuente del lamento. Más tarde irán trepando las paredes y entre sus huecos se volarán ayes y puteadas. y cuando la construcción sea casi una casa, todas las voces del novelista se colarán entre la cal del revoque fino. Allí estarán, a la espera. Bien, este texto tiene un manual de instrucciones. Los materiales no llegan. El camión se ha demorado y ya no sabe qué acomodar o remover. Sin el cemento y la cal no hay cómo seguir. Solo con arena, nada. Apila en otro rincón, debajo de la mesa, estarán más protegidas las pequeñas herramientas eléctricas, la caja del taladro, la amoladora angular, la sierra caladora de mano en sus respectivas cajas. Adentro, la maravilla que ahorra fuerzas. Reúne el novelista aburrido los papeles satinados y colorinches de cada aparato en una pila que simula un libro desparejo por el tamaño de los manuales. Y lee de reojo mientras espía la calle de tierra por donde llegarán las bolsas con su futuro de fuerza bruta. Lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro del equipo. A menudo el usuario de una máquina no tiene experiencia previa, no ha sido instruido correctamente o no ha leído el manual de instrucciones antes de usarlas por primera vez. Siempre cumpla con todas las normas aplicables de seguridad en su país para prevenir los riesgos. A lo lejos pasa un camión con otro rumbo. Y daños personales. Deberá aprender la diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y lo que significan las prácticas de uso inseguras y peligrosas. El uso inapropiado del equipo puede resultar extremadamente peligroso para el operador, para las personas que se encuentren alrededor e incluso para el equipo mismo. Este producto puede generar un poco de humo durante un instante, la primera vez que funcione. Nunca anule la conexión a tierra, ni use adaptadores que la anulen. No se sobreextienda. Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase firme y en posición estable y segura. Un mate. Es hora y ocasión de hacer un nuevo mate. La garrafita despide su llama azul con amarillo porque se filtra el viento de la nada. La hierba usada sirve de abono. Y el novelista renueva la carga con parsimonia, haciendo tiempo, esperando la llegada del camión lleno de kilos que caerán sobre su espalda, como el condenado quiere la horca ya. Echa una gota sabia para no quemar la hierba, mira a lo lejos. Otra gota, casi a la temperatura adecuada. Acecha el camino, camina. Comprueba la perfección de la temperatura colocando el dedo meñique en la pava. El calor quema bajo la uña y es el punto exacto. Otra gota y el resto va al termo. No quiere sentarse, pero no hay otra opción. Mate y manuales. Use ropa de trabajo adecuada. No use ropa suelta, bufandas o collares. Si tiene el cabello largo, recójaselo o use un gorro protector. Si trabaja a la intemperie, lleve calzado antideslizante. Utilice siempre el equipo de protección, anteojos de seguridad, máscara antipolvo, protección auditiva, calzado y casco de seguridad, según las necesidades del trabajo a ejecutar. Si no se utiliza con cuidado, se puede incendiar la máquina. El texto, piensa, es polisémico y trata de evitar toda lectura alegórica, toda metáfora. Ninguna relación debe hacer ahora, se dice, entre lugares prohibidos para el uso de la herramienta y armar un argumento de futura novela. Mantenga limpia la zona de trabajo, tenga en cuenta el entorno, protéjase contra las descargas eléctricas, sujete la herramienta de forma que las chispas no salten en su dirección. No toque la pieza de trabajo inmediatamente, puede estar muy caliente y causarle quemaduras. Mantenga alejados a los niños. No permita que otras personas toquen la herramienta. Mantenga las alejadas de su área de trabajo. Guarde sus herramientas en un lugar seguro. Las herramientas son muy peligrosas en manos de usuarios no capacitados. Sigue el manual. No sobrecargue la máquina. Trabajará mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado. No alargue demasiado su radio de acción. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo. Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esté siempre alerta, observe su trabajo, ponga atención en lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar la herramienta. No trabaje con herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o remedios. Un momento de distracción mientras esté operando la herramienta puede resultar en serias lesiones. No están incluidos en la garantía los defectos originados por uso inadecuado de la herramienta, desgaste natural de las piezas, daños ocasionados por aguas duras o sucias, daños por golpes, aplastamiento o abrasión, daños ocasionados por mezclas incorrectas. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros. Llega el camión con sus cementos y sus cales. El hombro con la bolsa de 50 kilos asegura un futuro de tendinitis, líquido sinovial como fuente de los deseos, un pinzamiento que será ardor de dedos y leve cosquilleo y rayo desde y hacia el codo a la hora de novelista sobre el teclado QWERTY. Las bolsas se suceden hasta el alivio de la cal con sus simples 20 kilos. El camionero viejo, muy viejo, sin alas enormes pero con cintura visiblemente rota y un caminar prostático, da consejos y cuenta anécdotas de obras y epopeyas. Un gigante que llevaba tres bolsas a la vez, años duros de hambre, prósperos de trabajo, la familia y los hijos, nunca le faltó nada, el otro país después de la guerra que siguió siendo guerra, acá una semilla en cualquier lado es zapallo o árbol de frutas. Mientras le arroja roca tras roca desde la caja del camión hasta el costado de sus ideas, no hay amortiguación salvo su cuerpo preparado, eso cree él, solo para la escritura, adaptado, se victimiza él, a lo que viniere para cazar el mamut y defender la caverna. Debería aprender del viejo muy viejo y su estoicismo. Pero ¿cómo se resigna un novelista casi poeta? Tal vez pueda entregar la carnadura y reservar el espíritu. Le suena a antigüedad, a modelo del pasado. No hay espíritu, se dice, no hay carne. Es todo un bloque inseparable como será el pilar cuando el cemento fragüe. Tras la apariencia originaria, sigue, de agua y piedra y cemento, todo será casi definitivamente, casi eternamente, si mide con vara de vida humana, todo será un bloque macizo e inseparable. Para llegar a ese estado, hay, diluye sus huesos, fractura la física y la química del tronco y las extremidades, ocupa hasta la ceguera la sinapsis. Media hora acarreando materiales no es catarsis, sino agotamiento. Intenta pensar, ya sabe que allí, inmerso en el trabajo bruto, el novelista planea, describe, caracteriza. Pero esto es demasiado esfuerzo físico y toda posible luz está dirigida a ver cómo y dónde apoya los pies, cuándo es el momento preciso para firmar el hombro y equilibrar el bulto. Inmediatamente después, tras seis pasos infinitos, la mente solo ve el rincón donde depositar su carga. El cuerpo se resiste cada vez más torpe a hacer el movimiento exacto y ese temblequeo de huesos y músculos se acelera y produce más y más cansancio. Son 10 bolsas, como 10 mandamientos de piedra. Son culpas y pecados que llevar, visibles, encima de él, para que se vean, para que el camionero viejo de las piernas arqueadas las mire, lo juzgue y le corrija los movimientos, le hable de fortalezas y leyendas, sin piedad. Entre la octava y la siguiente logra una duda. ¿Quién será más feliz? ¿El simple extranjero que consiguió el pan o el que además procura escribir sobre el pan? La respuesta tradicional no lo convence del todo. ¿Se es más feliz cuanto más se sabe? No necesariamente 100 neuronas son más que 80. Y vuelve la violencia física a hundirlo en el esfuerzo solo, sin más conciencia que la de extender sus cilias, cargar la hoja gigante para pasar el invierno allá abajo protegido, bufar y afirmarse para que el carro trepe la colina una y otra vez. Está nadando en un mar sin horizonte, tragando agua, braceando en la oscuridad del ahogo. Y sin embargo, entre golpe y golpe aflora alguna idea, un personaje, una emoción especial que escribirá luego, algún día. Tal vez hoy mismo, cuando, tras descargar las 10 bolsas y colocarlas bajo resguardo, se siente en un rincón de la casa en veremos y anote con el lápiz de carpintero 3 palabras clave en un resto de papel, y recuerda al poeta preso Mauricio Rosenkopf que escribiera en papelillo para armar cigarro. Un poquito más.
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire.
Duelen las manos, se fortifican. El gimnasio áspero de la obra expone los músculos a la tensión del invierno frío y la escarcha, al ardor estival del sol del mediodía. La radio interrumpe su música de fondo con crímenes y accidentes. ¿Cuál es la ropa de trabajo? Un viejo pantalón y un buzo viejo dejan la cintura expuesta hasta la ridiculez. Ningún calzado resiste. Nada puede aislar los pies de la humedad del piso. Con los polvos que se cuelan, hace una crema sucia que impregna las medias. El mate pierde significado en soledad. Entonces el novelista se desdobla y se ve tomando. Pero de todos modos se aburre rápido el juego y queda el termo como faro intermitente llenando un recipiente con jangada tibia. Hay que aprovechar la jornada. Nada de carpe diem. El tiempo se demora, no huye irreparable, oh Virgilio, aunque en su ansiedad el novelista piensa que no ve el avance de la obra. Y por momentos le vienen de adentro ráfagas inevitables de brutalidad. Tomar agua de la manguera que llena el tacho de 20 litros, comer pedazos de pan, fetas de fiambre al vuelo enroscadas, un tomate de la zona, todo de abocados grandes sin detenerse a convertirlos en sándwich, materia prima elaborada, y va como enjaulado en la vastedad del campo, con pasos casi miméticos de oso en el zoológico infantil. Sentirse fiera le hace bien. Lo libera de tanta lectura, como eslabón perdido que está atento a los peligros y no deja pasar la presa. Ahora no importan tantos siglos para llegar al uso del tenedor, las muchas gracias con sonrisa ocasional, permiso, buenos días. Solamente hablan los huesos y articulaciones del casi no erecto. Y aún falta volver. Odisea sin dioses, sin cíclopes. Solamente olor a sudores y bufidos de gente agotada por las leyes del mercado. Todos tan apretados y desiertos de ánimo que ni deseos de odiar conservan. ¿Para qué tanta gana de volver si lo mismo ocurrirá mañana? Todos atados a la soga que apenas llega al plato. Y él, cuando recobra un décimo de aire, observa y guarda el argumento en la memoria. Así por lo menos quedará junto a las pirámides testimonios del estrago.
En el medio del paseo público murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
La cara contra el piso es una crema de sangre y no previsible salsa de tomate hollywoodense. Pero ninguna guerra, independencia, liberación, solamente una caída. Antes hubo una mesa y sobre la mesa una escalera. Mesa y escalera son mal maridaje, y madera y caño soldados parecen incompatibles, salvo cuando se transforman en sub y baja. Te veo y no te veo, fue el tris hasta el cerámico brillante, ahora pegajoso de sangre como crema. La cabeza rozaba el cielo raso en su afán de conectar cables. ¡Ay, la casa con su eterna demanda de acciones! Y luego la nariz, los labios con sus dientes, en impresionante espectáculo unipersonal. ¡Levántate 100 veces, alma fuerte! Se dijo. Se autoconvenció voluntarista, aunque no se creía a sí mismo. Se levantó como pudo, en minoría. La omnipotencia tiene las patas cortas. ¡Qué lejos estaban todos! Y el novelista solo, con toda su sangre afuera. En su estupidez pesó más la palabra que el dolor, por unos instantes, ciertamente, y se imaginó a sí mismo como media dada vuelta, como planeta con el magma afuera, barco de agua en mar de tecas. Esta última metáfora le gustó, o solo le gustó esa, la desarrollaría. El dolor intenso es buen mensajero y lo devolvió a su cara con el tortazo poco gag de merengue rojo. al brazo con todas sus partes en estallido, uñas, dedo, muñeca, y más el codo y más el hombro todavía. Vino pasado con modulación paterna y le dijo: ya lo sabía, te lo advertí. Vino futuro y no habló, pero en el aire quedaron las imágenes de oráculo fácil con radiografías, yesos, férulas, infiltraciones dolorosas, resonancias magnéticas llenas de claustrofobia, hematomas, todo perenne. Esta vez no eran raspaduras del revoque, ni moretones por martillazos, ni pellizcos de alicate, como pequeños poemas Pizarnik. Ahora se venía un 2666, un crimen y castigo, con toda su culpa de novelista terco y omnipotente y pobre, que no puede, no quiere pagar por lo que puede hacer él mismo. Él, que todo lo aprende a los empujones, con su furia, pura voluntad de burro, que eso es sinónimo de artista, creando objetos inútiles, y más aún si es novelista. Todas esas páginas, todos esos días con sus golpes, pesadillas, sangres que no impiden pedalear y pedalear, con sus felicidades breves, más breves aún por tipear y tipear con desesperación de hombre libre. La sangre seguía allí saliendo a sus narices, mala coagulación, buena circulación, y en la casa en obra no hay botiquín, solo un poco de papel y milagroso pervinox que encorchan las fosas. Limpian el novelista la cara con más miedo que al corregir escritos viejos y encuentra su cara de siempre, algo hinchada la nariz y los pómulos. Tal vez, piensa, le sirva para describir algún personaje secundario tras una pelea callejera, alguien que vuelve del trabajo agotado y lleno de resentimiento contra su suerte miserable y se choca, pensará los detalles y las causas con otro miserable maltratado por su familia. Sucede el cruce de golpes, al fin y al cabo con menos se escribió el mito de Edipo. El dolor insiste, anciano recurrente, desmemoriado idiota que vuelve y vuelve a decir lo mismo, a golpear de nuevo en el mismo hueso. Reaparece la sangre y gotea el piso tan trabajosamente colocado, una vía crucis hasta el baño. Tanto dolor de afuera, se dice, me hace olvidar mis culpas y mis cargas. Las pesadillas y malas memorias son tapadas por la tierra densa de tanto líquido sinovial desparramado, ardiendo los músculos, tanta pared y tanto piso contra los huesos. Su cuerpo es un libro húmedo del que por ahora intenta salvar el papel, un libro quemado que apaga con las manos y los pies descalzos. No importa si un Gran Quijote o una novelita. En la emergencia nadie pregunta por el carácter del moribundo. Maldita la velocidad de la sinapsis superior a la de los músculos y tendones. El dolor llega un minisegundo después del pensamiento, o mejor decir, es tan inquieta y como de corriente alterna la idea que salta entre hay y hay, permitiendo que el novelista en sangre elabore, aunque de manera entrecortada, unas imágenes, pequeñas ratoneras donde esconderse y espiar el mundo. Un titilar de arbolito navideño, episodio mínimo, pinchazo en el omóplato, diálogo fugaz entre dos personajes secundarios, ardor en el labio cortado, sístole erótica, diástole tanática. Nota el novelista que siempre ha sido igual entre su creación y su construcción cotidiana, una conciliación de remos que no siempre, que casi nunca bogan simbióticos, que él gira y gira loco sin salir de la nada y el río lo mueve envejeciendo. Y hay que terminar la casa, hay que refugiarse de las lluvias y los fríos, a golpes, como sea, vendrá luego de a poco la obra. Por ahora el dolor insiste con su tenacidad de perro enceguecido. La furia deja su reguero de uvas pisoteadas, cáscaras duras muellen el piso y lo nievan azules para que nadie pueda detener su marcha encima de ella. El novelista solo tiene enfrente enemigos de mezcla y ladrillos huecos. Inevitablemente contra ellos le emprende con sus puños, a patadas, con las uñas, también la cabeza que arde por dentro se estampa y estampa hasta el inicio del mareo que, sin embargo, no es eficaz para detener todas las espinas y todos los clavos gigantes que saltan bajo la piel, tras de los ojos y desde los orificios de la nariz, las orejas, innumerables los poros queriendo ser erizo contra el aire. Otras personas serían necesarias para acedar la ira, que la materia con su estupidez solo consigue multiplicar el estallido. Ay, si pudiera romper cada milímetro de arena, piensa como ebrio el novelista, demoler cada nanogota de agua turbia y fundir las chapas del techo y los metales de los cables y los caños. Pero está solo y tiene un mandato que incluso sobrevive lúcido a la furia de aniquilación. Allá estarán ellos, esperándolo, con curiosidad por conocer las novedades, los progresos de la obra. ¿Cuánto falta para la casa necesaria? ¿Están puestas las ventanas? ¿Andan las luces, acaso? Ninguna de las causas que lo han herido son suficientes para demoler la construcción, sí para arrasar la ciudad y el pasado, sí para hacer cenizas finales de quienes lo abandonaron, sí, seguramente, sí, para decapitar todas las asperezas e injusticias, todos los miedos de esa época, a cada agente de la muerte y la tortura. Más esa marca de infortunio que se le cruza en cada boca calle. Pero la casa que vendrá no se merece una venganza, sino memoria. Y así cada rincón de la obra, cada caño, cerámico, bombita de luz, habrá de ejercer su finalidad sin odio, pero sin olvido. La casa será el libro a pesar de las tachaduras y enmiendas, de tantas erratas y hojas pegadas. La furia insiste con su espuma de aerosol, de glifosato, fumiga todo el piso y el campo que lo rodea. La cabeza del fémur cepilla piedras y cada tendón se empasta de cemento agrumado. El universo entero entra en ebullición, Big Bang, improductivo, desolador, y las galaxias giran a contramano a sus ojos que solamente ven lo que le han hecho, en qué lo han convertido. Y a pesar del esfuerzo por salirse de ese pozo negro y de la toda voluntad por construirse distinto, el suelo donde pisa de vez en cuando lo envuelve en el terremoto de su pasado, de las frustraciones que no logra domesticar. Sabe que uno es lo que hace con lo que han hecho con uno. Sabe que uno es lo que hace con lo que han hecho con uno. Gracias, Sartre. Pero lo que han hecho sigue de hielo a pesar de los paños calientes. Y cuando salen, cuando vuelven con la hipotermia de la niñez, se alza la furia. Una cuestión físico-química de compensación de temperaturas que en lugar de equilibrar, simplemente destruye el todo, aunque sea por un instante, y sin embargo las paredes sobreviven.
Y a cada hijo suyo, como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso al
corazón. El techo. Aclaración inmediata. El techo, con toda su madera lustrosa, con su cerrazón umbría de chapones o tejas, no es tapa de tumba, ni Edgardo Poes con sus gatos negros han sido ni serán lapidados allí abajo esas paredes aún húmedas de cal. Tampoco el techo es el final de nada. Construir empieza por cavar pozos para pilotines, empieza antes con elegir terreno, antes aún con poder, antes con decidir. Termina en el techo la pintura, luego termina en colocar las luces, comprar alfombras y cortinas, y luego sigue después, y no termina. Pero el improvisado constructor novelista sospecha, está seguro de que con el punto final finaliza. Ciertamente le han quedado las yemas quemadas por la mezcla, corazón volando, y todos los músculos agarrotados. La imaginación también, y las sinapsis como empastadas por la idea fija, básica de la puta casa. Una palabra como un ladrillo, una vez escrita la línea y levantado el relato, revoque y pintura, pero no. Viene futuro, con su risa canchera y su experiencia de viejo vizcacha, lo mira de arriba para abajo, como mira siempre futuro, y no le dice, porque el albañil novelista casi poeta no escucha lo que oye, procesa otro discurso, no le dice futuro que la pintura se descascara con el tiempo y la humedad y se lastima con la vida cotidiana para que saque conclusiones simples que un simple podría sacar de metáfora torpe como ladrillo igual palabra, pared igual. Encima la chapa nueva, con su relumbrón, le deja en el fondo de cada ojo, en el alambrado del cerebro, dos brillos que se le quedan, le permanecen allí, dos focos de algo que no se le viene a chocarlo, que ya le ha atravesado la linde de la cara enrojecida por el sol. y recuerda las sombras de la cueva platónica, pero estas dos reverberaciones brutas no son sombras de ideas, son tajos en el iris, son la chapa en todo su esplendor de espejo de sol. A ver si se le aclaran los pensamientos, a ver si se le iluminan las intuiciones de pobre novelista, casi poeta, subido a un techo con más inclinación de la indicada. Nada de un centímetro de diferencia por metro para que corra el agua. 5 son para combatir con su excesiva pendiente la inseguridad de las goteras. Ya vivió con los pies mojados en la cama bautizada o maldecida con el tic-tic-tic del agujero inhallable en la vieja ruina prestada, mientras alrededor circulaban los asesinos de cacería. Ahora quiere su techo perfecto, aunque durante la colocación a solas, siempre a solas, deba aferrarse al tobogán ladino. Martillo en la diestra y clavo cabezón esperando puntería. Los dedos ya no temen, están morados, apenas pueden sostener esa saeta mientras el brazo vuela con toda la furia contenida. Con cada golpe siente, casi piensa, que ha dado un paso hacia el final de obra, pero todo recomienza, metempsicosis de la construcción. Si ya están los muros, los cerramientos, si ya va estando el techo, se dice a solas y repite luego en la casa ruina donde esperan con ansias de verlo y de mudarse los otros 5. Entonces, ¿final de obra? Se contesta como siempre que sí, que vamos llegando al horizonte, lo veo allí, allí está, a unos pasitos, pero sabe que se mueve y se autoengaña para que los pies, la voluntad, el brazo que golpea, no lo escuchen y se crean que falta poco para llegar a las Indias, a la tierra prometida, a su casa. Difícil mantener el ritmo de los clavos porque empiezan las nubes desparejas a sus espaldas a interrumpir, acentuar luego los flashes de un sol que pendula, otra vez Poe, sobre su cabeza de pozo. No ve las nubes, solo ve el impacto del martillo y la deformidad perfecta de los plomos sobre la chapa que se oscurece. Pasa la nube, que lo fotografía, pasa la nube, y él recuerda a Aristófanes, que viera las nubes, que verá a Sorín, que el narrador casi poeta no ve, pero descubre platónico en los opacos y en los espejos del zinc resbaladizo. Se piensa como gato, así, en 4 patas, sobre el tejado de zinc caliente, todo él es literatura. Cuanto más bruta la fuerza bestial que va realizando, más vuela la memoria y llena todo el cráneo con sus citas, sus autores, él tan ciego frente al relumbrón de la chapa, y casi no hay lugar para el dolor de adentro, el verdadero dolor que duele desde siempre, que tapa como un bloque los ayes de los dedos golpeados, las yemas ardidas, las rodillas entumecidas por la postura de gato que no es gato. Si agota el cuerpo, si rellena el seso con las líneas de versos leídos, de capítulos disfrutados, de escrituras posibles, seguramente, cree el pobre novelista, olvidará todo el dolor que recuerda. Así empezó a leer, así sigue escribiendo. Morir empieza antes, y contra toda prueba irrefutable, contra toda la evidencia material, como por ejemplo haber visto los huesos aserrín de los muertos, nada termina. Todo sigue. El novelista, casi poeta, sabe que mientras vive, es inmortal. Cuando deje de serlo, no será nada. Por lo tanto, siempre se continúa, se sigue eternamente arriba del techo de chapa con el martillo en posición de gato que no goza ni maulla lastimero ardiente. Las manos y las rodillas y las puntas de los pies quemándose, los ojos impactados de rayo, y darle al martillo sin la aventura de Thor, sin ser Hefesto para cerrar una caja donde vivir los 6. Un cubo de 6 caras por dentro, un bloque que nunca termina de construirse. Una frase, una oración inconclusa llena de comas y puntos y comas y ningún punto final. El techo es a 2 aguas. Él está casi nadando en una. Pasado, asoma su cabeza por la otra, subiendo sin inconvenientes, con irrealidad dócil de escalera mecánica, porque pasado siempre vigila y señala con el dedo indicador de normas y culpas que pagar. Nunca la mano entera blanda de la caricia, demorada en su paso por la mejilla, por la mano del novelista niño, nunca. La mano de pasado es de vigilar y castigar, rigor y grito articulados. Y el novelista, niño, casi poeta, que aún no escribe, acaricia las letras de los libros, frota historias y aventuras, se besa con las páginas del 1 al 100 y ahora mira las cabezas de los clavos con plomo y los golpea, se asegura de su deformidad salvadora contra las chapas que impedirán toda gotera, tic-tic, toda mancha culposa y su castigo. Nada es liviano. La madera del bosque con su aroma a cocina de la abuela, esas leves rayas negras ondeando marinas sobre la intensidad del marrón, y toda la poética rugosa son solamente un peso desmedido para su espalda solitaria y un olor a veneno junto a la cabeza. ¿Cuándo la edad de oro? ¿Llegará el horizonte? ¿O siempre será esta edad con chapas relumbronas que lastiman? Desde ahí arriba, todo el entorno es pampa, una grisura verde, plana, que marca corazones muertos, cerebros inactivos. A lo lejos, la curva de la tierra invita a viajes auspiciosos que, según futuro, alguna vez harán los dos. Montañas, barrancas con mar mediterráneo, en el que puede olerse la historia, ríos limpios entre ciudades gigantes, pinturas, esculturas, fierros, erguidos como reina de ajedrez, pero ahora lisura de la nada donde la casa en construcción es un grano de arena y cemento y piedras, ilusorio final de obra. Bien, hemos llegado al fin de final de obra. Espero no haberles entorpecido la mañana. Allí atrás del vidrio están Joaquín en la producción y Victoria atenta, muy atenta para poner la música en los fragmentos, muy logrado en los momentos precisos. La había Candela por ahí, así que se viene rap, todo terreno, ya que estamos con los terrenos y las demoliciones y las construcciones. Y nos vamos, y ahora los invito, si da el tiempo, a que escuchen completo el tema Construcción de Chico Buarque. Chao.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amó aquella vez
como si fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. En el balcón cuatro paredes plácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Terminó en el suelo
como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir.